Muy buenos días, es un gusto saludarles en nuestra cita de todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Caracol. La invitación es de la Alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El 21 de marzo, esta semana, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Hoy vamos a tener un programa muy interesante de inclusión escolar o educación inclusiva, que eso también nos lo van a ayudar a entender las expertas, cómo se debe decir realmente, con enfoque diferencial. Alguien me dijo una frase maravillosa: si trabajáramos en el respeto por la diferencia, no tendríamos que hablar de educación inclusiva, porque sencillamente es que la sociedad tiene que ser incluyente. Lo incluyente debe estar ahí. No tenemos que pensar en cómo hacer educación inclusiva si no fuéramos excluyentes por naturaleza. Y cuando hablamos de educación inclusiva con enfoque diferencial, no estamos hablando solamente de diversos grados de discapacidad. Estamos hablando, por ejemplo, de las distintas etnias que tiene Colombia, pero todos con derecho a la educación, que es un derecho universal. Los muchachos mal llamados superdotados, por ejemplo, también tienen derecho a estar en la educación y son distintos a los demás chicos. Eso es lo que tiene que pensar el sector educativo, por eso nuestro tema hoy va a tocar ese asunto. Y como siempre lo hacemos, pues partimos de un caso concreto, el caso de Alexander Muñoz. Él es psicólogo, padre de Camila, 13 años tiene Camila. Camila convive con el síndrome de Down. Y Alexander nos va a contar su historia.
Buenos días. En nuestra experiencia con y en Camila empieza prácticamente desde su nacimiento, donde empieza pues con procesos de estimulación temprana y de inclusión, llamémoslo así, temprana. Cuando, mientras estuvo en casa, el proceso fue muy importante, el desarrollo muy rápido. Cuando entra al colegio formalmente, o los primeros meses, fue muy bien, hasta cuando le empiezan a exigir que hable bien, es decir, que hable mejor, que se exprese mejor, y en lugar de mejorar el hablar, lo que empezó fue a callar, a hablar más poquito. Ese motivo nos llevó a pensar seriamente una educación en casa, que no la literalmente que no le tuvieran tanto efecto de que no hablaba o que pues, no se desempeñaba en el lenguaje de la misma forma que los otros niños, entendiendo obviamente que esa intencionalidad de repetir las palabras, de que hablar un poco mejor, era buena, pero uno con las buenas intenciones a veces genera unas condiciones que no son las más óptimas para el desarrollo que tiene el niño. Entonces Camila, después de ese proceso, inicia un proceso de educación en casa, obviamente acompañada pedagógicamente con personas responsables y que conocen del tema, y prácticamente desescolarizada casi 3 años. En este proceso empezamos a buscar un colegio que le permitiera volver a estar escolarizada o, digamos, formalmente. No fue tan sencillo porque nuevamente la edad de Camila no correspondía con las competencias que los colegios tenían ya establecidas para niños con síndrome de Down. Entonces, digamos, no trabajaban organizando las competencias a un grado específico, a un nivel que ellos ya tenían propuesto. Y en este proceso, digamos, con un grupo de padres que estábamos o trabajamos en propuestas educativas alternas, pues nos propusimos buscar si había un colegio que pudiese tener en cuenta esta condición. Y encontramos la Fundación Integual, que fue quien recibió a Camila con su pedagogía Waldo prácticamente en el año 2014, donde empieza un proceso muy interesante, diferente en la parte cognitiva y también en la parte artística y en su parte emocional. Recibe el apoyo pedagógico, terapéutico en un aula especial, no perdiendo el contacto con todos los niños, siempre estando en contacto con ellos. Y a partir de ahí, entonces, su desarrollo psicomotor, emocional, cambia totalmente. Y, digamos, estos 3 primeros años nos dan un camino para que la Camila realmente incluida en lo social y en lo cognitivo también.
Pues Alexander, ha sido muy, muy interesante escuchar esta historia que sabemos usted ha resumido hasta donde ello es posible, pero nos sirve para sacar las claves que nuestras expertas en el programa de hoy nos van a ayudar a esclarecer. Voy a presentarlas a ellas. Me acompaña, en representación de nuestro aliado estratégico, el ICBF, está Diana Garavito, diseñadora industrial con maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Diana es profesional de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF para la atención a la niñez y adolescencia con enfoque diferencial en la categoría de discapacidad. Oigan esa frase que acabo de decir, porque es que eso nos va a ayudar a entender cuando decimos diferente, no decimos discapacitado. Son dos cosas distintas. Esperanza Morales, del Liceo Val, licenciada en matemáticas, fundadora y rectora de este colegio, que todo el mundo reconoce como el colegio de mayor experiencia en esta materia en Colombia. Por eso la tenemos aquí con nosotros. Y hoy sí podemos decir que En Familia cuenta con las más, con las verdaderas expertas, porque está la doctora Marisol Moreno Angarita, fonoaudióloga, magíster en comunicación y doctora en salud pública, directora del Grupo de Investigación, Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Con el grupo de producción de En Familia, cuando averiguamos, nos dijeron, si quieren que alguien les explique eso con claridad, lleven a Marisol Moreno. Entonces, Marisol, es un honor, un gusto, y empecemos por entender qué es educación inclusiva. Yo decía al comienzo que si fuéramos respetuosos de la diferencia, no tendríamos que hablar de hacer inclusión en la educación. No sé si me equivoco.
Tú lo has dicho muy bien, gracias, Judith. Realmente la educación inclusiva es esa respuesta que las sociedades dan para poder involucrar a todos los niños que son distintos. Niños que tienen distintos tiempos de aprendizaje, distintas características, que de alguna manera el sistema los ha excluido, por supuesto no es intencional, y entonces la educación inclusiva aparece desde el año 90 como un movimiento mundial liderado por la UNESCO para que hagamos llegar a la escuela y eliminemos todas las barreras para todos aquellos que estaban por fuera. Por supuesto, los más visibles de ese que están afuera es el grupo de niños y niñas con discapacidad. Mucha gente cree que la educación inclusiva es solo para los niños con discapacidad. Eso es un error. La educación inclusiva es para todo aquel que tenga cualquier característica diversa, y entonces yo aprovecho para decirles, ¿quién no es distinto? Todos tenemos distintos gustos, distintos ritmos, los unos somos más musicales, más cálidos, más amorosos, los otros más serios, más introvertidos, etcétera. Entonces, la educación inclusiva toca el corazón del sistema educativo de cualquier sociedad. Es qué rico que todos podamos estar juntos, Judith. ¿No crees que la educación debe ser eso, acoger a todos los niños, no importa qué características tengan?
Pero miren ustedes, el enfoque diferencial, y ese hay que subrayarlo, nos lleva a un punto, y es que no se trata simplemente de abrir las aulas y venga todo el mundo para acá y todo el mundo con el mismo programa. ¿Por qué no? A ver, yo les voy a poner el caso mío, que es el que más conozco. Yo no me veo ni nunca me he visto trepada en una máquina de hacer ejercicio. Es decir, no es lo mío. Yo sé que tengo que hacer ejercicio, camino. Pero si a mí me dicen camine para el gimnasio, vamos a hacer no. Pero si me dicen camine, vamos a cantar, sí. Porque lo que tú dices, somos diferentes. ¿Qué es enfoque diferencial? Ustedes que sí lo han hecho en la práctica en el Liceo Val Esperanza.
Bueno, nosotros, digamos, tenemos adaptaciones curriculares, flexibilizaciones, adecuaciones de textos. Al hablar de adaptación curricular, se tiene en cuenta plan de estudios, metodología, evaluaciones, porque nosotros no podemos seguir evaluando igual a un niño, digamos, en condición de síndrome de Down, que a un niño con talento excepcional. Cada uno tiene su texto, su plan. Nosotros no podemos seguir diciendo que en inclusión todo el mundo tiene que tener el mismo plan de estudio. No puede ser. Ahí es muy importante es conocerlo, trabajar lo que se llama la inclusión plena, es trabajar sin etiquetas. No debemos etiquetar, debemos conocer como docentes para mirar cómo vamos a hacerle la adaptación o adecuación a ese estudiante. Lo que tú dices, si un chico tiene parálisis cerebral, pues obviamente que yo no lo voy a poner a trepar ni a hacer lo mismo que hacen los demás niños. Pero lo más grave en inclusión son los problemas que no se ven, como los trastornos de aprendizaje. Esos sí son más graves, porque uno, un niño con síndrome de Down, pues le ve, sabe las características, lo conoce, igual en la parte física, pero ¿qué pasa con los niños que tienen trastornos leves? Claro. Pero los tienen.
Diana, yo la vi ahí muy juiciosa anotando en la experiencia de Alexander para sacar algunas claves que nos planteen este tema en nuestro primer segmento En Familia.
Bueno, pues el caso de Alexander y de su hija de 13 años, que me gustaría saber el nombre porque creo que una parte muy
Camila,
importante.
Camila.
Camila, es reconocerla como Camila, porque realmente no debería ser identificada como de 13 años con síndrome de Down. Eso va más allá y ella antes de todo es una niña. Uh-huh. Y creo que esa es la importancia, reconocer que detrás de una niña con síndrome de Down es una niña. Y también tiene todos los deseos, anhelos y sueños de los niños y necesitamos ver su voz presente. Y hablar y reconocer el caso de Camila es ver lo que viven muchísimos padres, porque realmente las familias también hacen parte importante del proceso de inclusión. Las familias se encuentran muchas veces solas, no saben cuál es el camino a seguir y dan todas estas vueltas que tuvo que hacer el papá de Camila, que Alexander tuvo que recorrer, ver que este colegio le diga que no, que es porque no puede hablar, que qué vamos a hacer. Entonces ellos deciden tomar la decisión solo de más bien educación en casa, pero se desescolariza y como él mismo lo dice, vamos a tomar una medida que creemos que es la mejor, pero sin querer terminamos excluyéndola de una participación social. O sea, yo soy una mujer con discapacidad física, ¿sí? Y tal vez cuando yo estaba en el colegio no había una ley de educación inclusiva, pero llegué y sucedió. Claro, discapacidad física es distinta a una discapacidad cognitiva o psicosocial, pero realmente también los colegios, pues a medida que yo llegué empezamos a aprender juntos y todos aprendimos. Aprendieron mis profesores, aprendió el rector del colegio, aprendieron mis compañeras y aprendí yo. Cuando yo entré a la universidad y cuando pues conté mi caso de una persona con discapacidad física, cómo se enfrenta a un entorno que es absolutamente excluyente porque el entorno físico también hace parte de las medidas para propiciar la inclusión. Entonces me dijeron, Diana, ¿qué necesitas? Me dijo la universidad. Y mi respuesta fue, no sé, yo no he estado en la universidad, no tengo ni idea qué es lo que tenemos que hacer, pero lo vamos a hacer juntos. Y en la medida que yo esté en el proceso, les voy a decir, ¿qué necesito? La verdad, no necesité nada. O sea, yo nunca tuve que cambiar nada. Finalmente, en la dinámica con mis profesores, en la dinámica con mis compañeros, porque ellos entendieron que yo necesitaba apoyo, ¿sí? Y mis padres quisieron poner un apoyo, pero no. Es que la sociedad tiene que darse cuenta qué es lo que necesito.
Voluntad. Yo diría que voluntad es lo más importante que tenemos que tener. Hagamos la primera pausa y al regreso profundizamos un poco en qué deben hacer las instituciones educativas que saben que tienen que tener una educación inclusiva y con enfoque diferencial para lograrlo. Cómo montar un programa que verdaderamente funcione. Ya regresamos.